Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la hora de la linterna. Recordamos hasta ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 13 de julio con Javier Fernández Mar Domingo. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos muy pendientes del Congreso y el Senado, por allí han desfilado los tesoreros de los grandes partidos. Después de las duras críticas de esta mañana de Toni Cantó de Ciudadanos contra el extesorero popular Rosendo Naseiro, le ha llamado sordo incluso, Fernando Martínez Maíllo ha salido al paso. El vicesecretario de organización del PP ha cuestionado la humanidad de quienes se han metido con Naseiro.
He traído a una persona de más de 80 años, con una gran lucidez, por cierto, pero también con un problema evidente de audición, y que incluso alguno de los diputados, pues con una falta absoluta de humanidad, pues incluso se ha reído, se ha mofado de la sordera del propio compareciente, lo cual ha demostrado la catadura moral y la inhumanidad de alguno de sus comparecientes, alguno de los diputados.
Esto pasaba en el Congreso. Por el Senado han pasado los tesoreros de PSOE, Podemos y Ciudadanos a petición de los populares. De Podemos, precisamente, se ha dado de baja hoy Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Lo ha hecho después de recibir una notificación en la que el partido le avisaba de incumplir la carta financiera, es decir, de no donar parte de su sueldo a la formación. Pablo Iglesias lo respeta, pero evita pronunciarse.
Estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito competencial de nuestros responsables a nivel municipal o eventualmente a nivel autonómico, yo como secretario general de Podemos creo que no debo intervenir.
Esto en un día en el que la bolsa española ha subido casi un 1% y supera los 10.600 puntos. Y antes de la ronda de corresponsales COPE, sepan que en Brasil el expresidente Lula da Silva, condenado a 9 años de prisión por el caso Petrobras, ha dicho que su sentencia es meramente política y que pretende ser candidato a las presidenciales del año que viene.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Segundo día de la visita de Estado de los Reyes de España a Reino Unido, y con un marcado carácter económico y político. Don Felipe ha comenzado la jornada con un desayuno empresarial que ha reunido en Mansion House, la residencia oficial de la City londinense, a 2 centenares de altos directivos de ambos países. Después, recepción a la colectividad española tras la visita a la abadía de Westminster, donde, por cierto, los monarcas han estado acompañados por el príncipe Harry, en el que era su primer acto oficial en una visita de Estado. Luego, don Felipe ha asistido a Downing Street, al 10 de Downing Street, a un almuerzo de trabajo con la primera ministra, Theresa May, en el que ambos han puesto de manifiesto su intención de establecer una nueva, sólida y especial relación entre ambos países tras el Brexit. Además, la propia May elogió el discurso del monarca ayer ante el Parlamento británico, y esta noche, para finalizar el día, el alcalde de la City ofrece una cena en honor de los reyes, a la que van a asistir más de 600 personas, y tras ella don Felipe va a pronunciar el quinto discurso de los 6 que tiene planificados en este viaje. Y por lo demás, hoy el gobierno británico ha presentado en el Parlamento el llamado proyecto de ley de la gran derogación, es decir, el plan que va a convertir en británicas las leyes comunitarias una vez que el Reino Unido abandone definitivamente la Unión Europea. Después de eso, el Ejecutivo va a decidir cuáles adopta definitivamente y cuáles no. Lo de hoy ha sido solo un mero trámite, ya que en otoño pues va a ser la votación oficial de este proyecto.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron no ha sacado la alfombra roja para recibir a Donald Trump, pero porque no podía no tratarse más que de una visita oficial y no una visita de Estado. El presidente francés ha recibido en Los Inválidos a su homólogo estadounidense, y tras la interpretación de los himnos y la revista de tropas, los dos han visitado las tumbas de Napoleón y del general Foch, figura inminente de la Primera Guerra Mundial. Mientras Brigitte Macron y Melania Trump visitaban Notre Dame, los dos dirigentes han venido aquí al Palacio del Elíseo para mantener una reunión de la que darán cuenta dentro de unos minutos en rueda de prensa. Fuentes diplomáticas cercanas a Macron han indicado que no se eludirán ningún tema, ni los que les separan, como la lucha contra el cambio climático, ni de los que les unen, la lucha antiterrorista o la situación en Siria.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí hoy ha sido detenido un hombre de 81 años, acusado de vender armas en la Internet profunda, la Internet oscura. El anciano es un jubilado de Baja Sajonia que estaba en poder de armas listas para disparar en el momento del arresto, y que alegó que es que quería estar preparado para cualquier eventualidad. En la operación han sido incautadas armas, munición, pirotecnia por unos 25.000 euros, 17 armas de fuego, también cuchillos, puños americanos y más de 2.700 artículos de pirotecnia. Por lo demás, el presidente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus Rilling, ha recomendado hoy en Düsseldorf, en una conferencia, que la eurozona se prepare mejor para futuras crisis financieras. Ha sugerido que sería bueno contar con un fondo común de crisis de un volumen de cientos de miles de millones de euros. La dimensión de esa ayuda correspondería a entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto total de la eurozona. Y en la vecina Austria, el gobierno ha presentado un plan de 7 puntos para que la inmigración ilegal en la Unión Europea se haya reducido a cero en 2020. Incluye un cargo específico, una especie de ministro europeo para inmigración, que se encargaría de negociar acuerdos específicos con los países africanos de origen y ligar las ayudas al desarrollo a África a los acuerdos de repatriación. Y es una propuesta que cuenta con el apoyo de Alemania.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En Italia continúan los incendios alrededor del Vesubio y el gobierno se ha visto obligado a pedir ayuda a la Unión Europea, que ha enviado a la zona aviones especializados. Centenares de vecinos continúan siendo evacuados de la ladera del volcán. Poco a poco van controlándose los focos y se tiene la certeza de que en la mayoría de los casos los incendios han sido provocados. Se señala incluso a miembros de la Camorra Napolitana con intereses en las recalificaciones. Hay preocupación de que el fuego pueda alcanzar lugares donde la mafia ha enterrado durante años desechos tóxicos como parte de su gran negocio en la gestión ilegal de residuos. Y próximamente el foro y la colina del Palatino de Roma exhibirá sus rincones más secretos, zonas normalmente cerradas o de acceso limitado al público. Entre ellas se encuentran las residencias privadas del emperador Augusto y de su esposa Livia o la rampa imperial de Domiciano, uno de los tesoros ocultos de la zona. Se prevé que este año las visitas al foro romano y al Palatino lleguen a los 7 millones.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Antes de partir hacia París, el presidente Trump dejaba en Twitter una advertencia a los senadores republicanos. Trump advertía que se enfadaría mucho si los republicanos no alcanzan un acuerdo para derogar la reforma sanitaria de Obama. Hace tan solo unos minutos, los republicanos en el Senado presentaban ese nuevo texto, el segundo, que parece que tampoco va a conseguir los votos necesarios para ser aprobado y así enfadar otra vez al presidente. El nuevo proyecto mantiene los grandes recortes en los programas utilizados por jubilados y personas con pocos ingresos, al tiempo que crea nuevos planes sanitarios más baratos, pero con menos cobertura. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado quiere que la próxima semana comparezca ante esa comisión el hijo del presidente, Donald Trump Jr. La comisión investiga las interferencias de Rusia en el proceso electoral. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, apoyaba también la decisión de llamar a declarar al hijo del presidente. Por cierto, que en París, el presidente Trump acaba de afirmar que cualquiera en política hubiera aceptado una reunión como la que le fue propuesta a su hijo para reunirse con una abogada rusa que ofrecía información sensible sobre Hillary Clinton.
Terminamos en el norte de África, en Rabat, en Marruecos. Beatriz Mesa.
Hoy la protagonista de la actualidad en el Magreb vuelve a ser la inmigración, y es que en menos de 24 horas, 4.100 inmigrantes han sido rescatados en aguas del Mediterráneo central. La Guardia Costera Italiana, junto con los barcos desplegados de la Unión Europea frente a las costas libias, han llevado a cabo 20 operaciones para salvar vidas, las de miles de personas del África Occidental y Oriental que han encontrado en el paso libio una salida a Europa, aunque eso sí, un paso marcado por la violencia física y psíquica. En lo que llevamos de año, 90.000 personas han sido rescatadas y conducidas a los puertos italianos. Por esta razón, también hemos conocido que el Comité de las Regiones de la Unión Europea ha pedido apoyo a ciudades en África para paliar las causas en origen de la inmigración masiva. Y una última hora nos lleva hasta Camerún, el país de la región del Sahel hasta ahora de los más estables. Se ha producido un doble atentado suicida que han dejado sin vida a 14 personas y otras 32 han resultado heridas.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves en la linterna de esta primera hora, dedicamos tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios. ¿Con quién empezamos hoy, Belén?
Pues empezamos con la búsqueda de empleo, pero de una manera especial, Juan Pablo, porque han conseguido los primeros chicos que tenemos aquí de invitados darle la vuelta al proceso de selección.
Julio Weiss, responsable de comunicación de Biwantir. Hola, Julio.
Buenas tardes.
Y, bueno, Ignacio Lucea es jefe de marketing de Biwantir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Esto se busca, ¿no?
Sí.
Se busca.
Se busca.
¿Se busca qué?
Bueno, ahora mismo se busca talento, sobre todo talento joven.
Ajá. Pero ¿habéis cambiado el proceso de selección? ¿Cómo es esto?
Bueno, lo hacemos pues básicamente al revés.
A ver.
Lo que tradicionalmente se ha hecho siempre ha sido indexar o listar ofertas de trabajo, ¿no? Anuncios sí. clasificados, como pueden ser muchos portales de empleo, y lo que hace la gente es ir allí y buscar un trabajo como el que busca una casa o un coche. Nosotros hacemos al revés. Cogemos, indexamos a los candidatos y hacemos que las empresas les busquen y les inviten.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y cómo es eso de las empresas que son las que van buscando el talento? ¿Esto cómo lo hacen las empresas? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, lo que hacemos es, tenemos una tecnología que nos ayuda a indexar los perfiles, tenemos más de 200.000 indexados, las empresas simplemente dicen lo que buscan, un sí. ingeniero, joven, de esta edad, con este idioma, con esta nota media o cualquier carrera, y sale un buscador, llega a una página de resultados que tiene un montón de caras de gente con talento a los que pueden invitar.
Es que vuestra empresa es una empresa de cazatalentos.
Bueno, empezó así hace 3 años. Ahora ya es una plataforma de software bastante grande. 3.000 empresas, 200.000 candidatos, 400.000 invitaciones lanzadas.
A ver, que son muchos datos. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
La empresa lleva desde 2013.
Vale,
empezó con el nombre Alumni, Global Search, y hace un par de años dio un cambio, un giro a un modelo más startup, ¿vale? Un modelo más Big Wanted.
Sí.
Y desde entonces, pues bueno, pues ahora somos, o intentamos presumir ser de la plataforma de empleo joven más grande en Europa, ¿vale? Con más de 200.000 perfiles universitarios, gente...
200.000.
200.000, que se dice rápido.
Los otros números que has dicho, a ver, que los has dicho muy deprisa.
Pues 3.000 empresas nos utilizan.
3.000 empresas, ¿de toda España?
De toda España y México, que también estamos en México.
Vale.
Y luego tenemos 400.000 invitaciones enviadas. Estos son empresas que han enviado invitaciones a candidatos.
¿Con cuántos empezasteis en la empresa en el 2013? ¿Cuántos erais?
Éramos 4.
¿4? ¿Y ahora cuántos sois?
Ahora somos 25 en España y 5 en México ya.
Ajá. Claro. ¿Y cuánto facturáis vosotros?
Pues esperamos.
¿Pero dónde está el negocio aquí? ¿Cuál es vuestro negocio?
Bueno, nuestro negocio es encontrar trabajo a la gente, no poner anuncios y cobrar. Y cobramos a las empresas.
¿Cobráis a las empresas?
Claro.
Ah, cobráis a las empresas.
Sí, para los candidatos es absolutamente gratuito, bastante tienen con...
¿Pero cómo es el proceso? A ver, poneme un ejemplo. ¿Cómo es el proceso? A ver.
Un ejemplo. Venga. Vale. En cualquier portal de empleo,
sí.
uno publica la oferta
sí.
y puede recibir 100, 1.000 o miles de currículums. Sí. Es lo que a todos nos ha pasado. A una multinacional no pasa nada, porque tiene un equipo de recursos humanos muy grande. Pero a una pyme se ahoga. En BeWanted accedes a una base de datos en la que solamente invitas a los candidatos que a ti te interesan, que cumplen esos requisitos previos,
sí.
evitando bueno pues la avalancha de currículums que supone poner la oferta en otro lado.
O sea, que sois un filtro.
Básicamente somos una...
tenemos superfiltro, sí.
Un algoritmo que se llama Sentinel, que lo que hace es filtrar. Valora cada candidato y luego buscamos la idoneidad en cada oferta. Y bueno, pues de 28 días de tiempo medio de selección pasamos a 3 días. Y por eso, pues les cobramos, claro.
¿A 3 días? ¿En 3 días tenéis solucionado el problema que tiene la empresa?
Efectivamente.
Y son empresas pequeñas, ¿no?
De todo.
Hay de todo. Hay unas 100 empresas multinacionales que trabajan con nosotros.
¿También?
Sí, sí, muchísimas.
¿Y sois mejores que sus equipos de búsqueda de...
Somos complementarios, nos ayudamos mucho. Muchas veces nos miran y dicen con de reojo y dicen, no venimos aquí a quitar trabajo.
Pero la empresa más común, el tipo de empresa más común con el que trabajáis, ¿cuál es?
Te diría, mira, el 90% de las empresas que trabajamos son de menos de 10 empleados.
¿De menos de 10?
El 10% restante es el grosso de nuestros ingresos, que son empresas multinacionales, sí. desde Coca-Cola, FEMSA sí. en México, hasta Acciona, bueno, Repsol, bueno, todas sí. estas empresas.
Sí. ¿Y el perfil de los candidatos, ha dicho joven?
Joven, que está en su última etapa universitaria o ya recién graduado. ¿Por qué busca ese primer salto?
Menor de 30, siempre.
Sí.
Menores de 30.
Sí, sí, sí.
O sea, no vale tener 50 como yo.
Gente, no.
No.
Bueno, si buscas tu primera experiencia profesional, sí. Pero gente que busque su primer salto al mundo laboral a través de una beca, una práctica o un primer empleo.
Bueno, ¿qué hay que hacer para estar con vosotros? La gente que nos está escuchando, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, rápidamente.
La gente que está acabando la carrera este año, por ejemplo, o el grado, o el máster, quiero decir.
El máster. Pues si estás terminando tus estudios, puedes registrar tu perfil en tan solo 7 minutos, www.bewanted.com, y ahí pues incorporas tu información. Completa tu perfil de cara a que la empresa te pueda buscar. Porque hay empresas que buscan por idiomas, otras por estudios. Entonces, pónselo fácil a la empresa para que te encuentren.
Pues Julio Weiss e Ignacio Lucía de BeWanted. Gracias a los dos, que vaya muy bien.
Muchas gracias,
igualmente. Gracias. A ver, Belén, siguiente invitado, que como estamos en julio tenemos muchos invitados.
Sí, y estamos en pleno verano y ya sabes que siempre que podamos hay que hacer una escapadita a la playa, a la piscina o a la montaña. Pero para esos desplazamientos es imprescindible nuestro coche. Pero, ¿qué pasa si se nos estropea? En reparatucoche.com consiguen que esa situación no sea un drama.
José Piñera es fundador y consejero delegado de reparatucoche.com. Hola, José, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy buenas tardes.
¿Qué es reparatucoche.com? Pues, esto es un taller, ¿no?
Sí, es un taller que consigue abaratar la reparación un 70%.
¿Un 70%?
Sí, señor.
Pero vamos a ver, ¿cómo se hace un taller online?
A ver, nosotros cuando fundamos la idea, sí, era sobre todo para reparar grandes flotas, ¿no?
¿Grandes flotas?
Grandes flotas. Reparábamos ya para empresas Rentacar, empresas de renting, sí, compañías de seguros, etcétera, ¿no?
Sí.
Y era por qué no aplicar la misma tecnología eficiente que ya estábamos haciendo para estas compañías, ¿no? Entonces tenemos talleres que le compramos mano de obra y el recambio lo compramos directamente al fabricante y por eso conseguimos darle eficiencia al usuario.
Pero, por ejemplo, yo me voy de vacaciones mañana y se me estropea el coche. Digo, oye, José, que se me ha roto el coche, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me meto dónde? ¿Qué hago?
Bueno, nos puedes llamar por teléfono en la plataforma si no sabes qué le ocurre al vehículo.
Pero si pongo reparatucoche.com, entro allí, ¿qué pasa?
Bueno, a ver, puedes, por un lado, hacer un mantenimiento o una reparación que ya sabes que tienes que hacer al vehículo, cambiar un embrague, una correa de distribución, aceite y filtros, o puedes saber que no le pasa al coche, ¿no? Nos llamas por teléfono y un perito te acompaña y te da la solución de lo que le puede pasar al coche. O, si no es capaz de hacerlo por el diagnóstico o por la conversación telefónica, puedes llevar el coche a un taller y le hacemos un diagnóstico gratuito sin ningún coste.
Dime por qué es mejor llamarte a ti que ir directamente al taller. ¿Qué gano yo con eso?
Pues 2 días de reparación, porque tú en la web incorporas o seleccionas la matrícula, la reparación que quieres hacer en tu coche y te llega un presupuesto cerrado, sin sorpresa, de lo que te cuesta exactamente la reparación.
¿Y es verdad que bajáis precios hasta un 50%?
Sí, sí.
Y eso es una cosa estupenda.
Mucho. Bueno, el año pasado conseguimos reparar casi 200.000 coches.
¿Cuántos?
200.000.
¿200.000 coches?
Sí, sí.
¿Y cómo va el negocio?
Bueno, pues muy bien.
Sí.
La verdad es que somos ya 60 personas.
¿60? ¿Cuándo empezó la empresa? A ver, ¿cuándo empezaste?
2014.
¿Cuántos erais?
Pues éramos 2-3 personas.
¿Con cuánto dinero empezasteis?
Pues con muy poquito, 3.000 euros.
¿Con 3.000 euros? ¿Y ahora cuánto factura reparatucoche.com?
Pues
¿se puede saber?
10 millones.
10 millones. ¿Cuántos empleados sois?
60.
60. Oye, pues no está mal, ¿eh?
No, la verdad que no.
Porque está muy bien. Y además en un sector con mucha competencia, ¿no?
Sí, bueno, la idea y el objetivo es aportar eficiencia, seguridad en un proceso que siempre ha sido un quebradero de cabeza el ir al taller, ¿no? El objetivo es cómo mejoramos esa experiencia de que no te duela ir al taller o que no sea un engorro ir al taller, ¿no? Y aportamos mucha eficiencia, un perito te ayuda, sabemos que es un gasto extra y financiamos la reparación en 6 meses sin intereses, metemos mucha idoneidad, que el técnico identifique el recambio que tu coche necesita, los tiempos de sustitución correctos. Luego también recogemos el coche, lo entregamos, damos
coche. Que quitas un montón de problemas.
Exacto.
Porque lo del taller a veces. Y mira que yo no tengo carné, pero si tengo coche. No tengo carné, pero si tengo coche. Y claro, yo he visto lo que pasa cuando se estropea el coche. Uh-huh. Es un drama. Es meterte en un lío y una cantidad de horas y de tiempo. Entonces tú todo eso lo solucionas.
Exacto. A través de la tecnología y de la expertise que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo reparando para las principales flotas del país.
Y tenéis una red de talleres asociada ahora vosotros. ¿En toda España?
Uh-huh.
¿En toda España?
Tenemos más de 1.500 talleres que nos reparan en toda España.
Si estoy de viaje este verano y me pasa esto, yo puedo buscar tu servicio en cualquier punto de España. ¿Cuántos talleres tienes asociados?
1.500.
1.500. Oye, pues esto está muy bien y supongo que seguiréis creciendo, ¿no? Porque hay demanda.
Mucho, ¿no? Sobre todo ahora en vacaciones.
Sí, es un pico de vuestra demanda. O sea, que vacaciones tenéis pocas vosotros, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Cuál es el caso más común que atendéis? El caso más común.
Bueno, sobre todo mantenimiento de filtros y aceites,
sí,
correa de distribución,
sí,
embrague y reparaciones mecánicas que exigen un mantenimiento del vehículo, cambio de ruedas, etcétera, sí, etcétera.
Bueno, a ver, el que necesite tu ayuda este verano, ¿qué tiene que hacer? A ver.
Bueno, pues visitar reparatucoche.com.
Reparatucoche.com.
Indicaron lo que tiene que hacer a su vehículo, le dimos un presupuesto cerrado, o llamarnos al teléfono 911-590-900.
Por cierto, que no se me olvide, Julio Ignacio, que ha dicho aquí José que él empezó con 3.000 euros. ¿Vosotros con cuánto empezasteis? Que no os lo he preguntado.
10.000.
10.000. Uh-huh. Vale. ¿Y cuánto facturáis vosotros, habéis dicho ahora?
Pasaremos el millón este año.
¿El millón? Uh-huh. Vale. Bueno, aquí hay gente con mucho poderío, ¿eh? José Piñera, fundador y consejero delegado de reparatucoche.com. Gracias, ¿eh?, por estar aquí.
A vosotros, por invitarnos.
A ver, Belén, me queda alguien.
Juan Pablo, ¿tú sabes qué es un influencer?
Pues no, pero me lo vas a explicar tú.
Bueno, yo no sé, igual nuestro siguiente invitado. Pues es alguien que las marcas tienen muy vigilado porque lleve lo que lleve, compre lo que compre, consigue convertir en oro todo lo que toca. Aunque lo que hay que hacer es cuidar que ese éxito dure y no sea efímero o una simple moda.
A ver, Miguel Pollo es consejero delegado de Big Helpy. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bienvenido. Yo, la primera pregunta es la fundamental. ¿Qué es Big Helpy?
Big Helpy es el nuevo concepto de solidaridad para gente joven.
Nuevo concepto de solidaridad para gente joven. ¿Y yo con eso qué hago?
Vale, con eso lo que haces es ayudar a causas solidarias.
Ajá. Entonces, ¿vosotros captáis fondos?
Nosotros captamos fondos para ONGs, pero nos hemos alejado de todo lo que es el fundraising tradicional. La
captación, ¿el qué has dicho?
El fundraising.
¿Eso qué es?
El fundraising es la manera en la que las ONGs captan fondos para ONGs.
Vale, sí. Vale.
Nosotros lo hemos cambiado. Nos hemos dado cuenta de que de los 10 millones de personas que hay en España, menores de 35 años, había un porcentaje bajísimo de gente que estaba dispuesta a donar, eso, los jóvenes solidarios. Y nosotros lo que hemos hecho es crear una plataforma en la que no nos dirigimos a los jóvenes solidarios, sino a todos los jóvenes. Nos dirigimos a los 10 millones de chavales que hay en España que tienen intereses, sea la música, sea el deporte, sea la moda, cualquiera que sea su interés. Lo que hacemos es ponerles dentro de la aplicación lo que les interesa y cuando lo van a conseguir, lo que hacen es donar para ONGs. Hemos cambiado la manera de recaudar para las ONGs.
Ajá. Entonces habéis puesto en marcha incluso un concurso nacional de microinfluencers.
Eso es. Nosotros, al contrario,
¿esto qué es?
Al contrario que nuestros compañeros que ya llevan años trabajando y millones facturando, nosotros somos una startup que tiene 8 meses de vida.
8 meses.
Que llevamos menos de 30 días en el mercado, sí. Con lo cual hemos empezado a facturar unas cantidades ridículas.
Sí, porque vuestro negocio, ¿dónde está? Con perdón de la palabra.
Nuestro negocio está en que le cobramos una comisión a la ONG. Eso es.
Por la recaudación de los fondos.
Efectivamente.
¿Y el concurso este de microinfluencers en qué consiste?
El concurso es lo que hemos ideado para posicionar la marca, para darnos a conocer, y es un concurso en el que vamos a invitar a microinfluencers de toda España a que posicionen nuestra marca, a que posicionen un concepto que se llama Shelpy, que es una mezcla de selfie, happy y help.
A ver, que me acabo de perder. Me acabo de perder con todo eso. Entonces, ahí tiene, porque no es lo mismo un influencer que un microinfluencer, ¿no es lo mismo?
Claro, un microinfluencer tiene menos de 10.000 seguidores en Instagram o de menos de 5.000 en YouTube.
Ajá, y entonces tú les ofreces la posibilidad de
dar a conocer nuestro concepto Shelpy, sí. De dar a conocer lo que es la solidaridad smart, la solidaridad joven, y gracias a nuestro concurso pueden ganar dinero y pueden llegar a formar parte del equipo de Big Helpy.
Y ahora es donde llegamos a lo de la generación milenial, ¿no?
Correcto.
Que son todos estos.
Son, bueno, el término millennial que se le ha dado muchas vueltas, nosotros lo entendemos como todo menor de 35 años.
Todo menor de 35 años.
Sí.
¿Y en general cómo se entiende? Tú lo entiendes así, pero en general ¿cómo se está entendiendo?
Se entiende a los millennials como una generación un poco perdida, una generación absolutamente digital que no tiene demasiados intereses laborales. Y la realidad es que los millennials son chavales de menos de 35 años, efectivamente son digitales, usan las tecnologías digitales, pero son gente comprometida, profesional, hay de todo.
Oye, ¿qué tienen los influencers que todo lo que tocan lo convierten en oro?
Lo que pasa es que son muchos. No es que todo lo que tocan lo convierten en oro. Es que hay tantos que alguno acierta.
¿Alguno acierta?
Claro.
¿Qué premio obtienen los ganadores de este concurso que estáis moviendo?
Vale, cada uno de los influencers tiene una serie de recompensas. Tiene que conseguir una serie de hitos, conseguir 1.000 likes o conseguir retweets, etcétera. Cada uno de esas recompensas que consigue llevar a cabo le reportan 100 euros en metálico. Podrían llegar a ganar cada uno de ellos 400 euros si completan las 4 recompensas, sí. Y luego tienen los 5 ganadores tienen un premio por ser el mejor ganador y luego pueden formar parte del equipo.
¿Por qué hace 8 meses llegaste a la conclusión de que había que hacer esto?
Porque las ONGs no consiguen recaudar para entre los jóvenes. Las ONGs comunican...
¿Por qué constatas? ¿Lo has estudiado? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
Lo vimos en la calle y analizamos algún documento. Analizamos unos cuantos informes que había nacionales de la Caixa, de la Fundación La Caixa.
Sí.
Y nos dimos cuenta de que las ONGs lanzan su mensaje, pero los jóvenes prefieren hacerse 1.000 kilómetros e irse a la India a ayudar o bajar a Sudáfrica que darles 5 euros al mes.
Uh-huh. Pero los jóvenes, estos jóvenes millennials, si son gente con conciencia solidaria, ¿no?
Absolutamente.
¿Pero cuesta que lo hagan o qué?
No están muy por la labor de fiarse demasiado de las grandes instituciones, por un lado, y por otro lado, quieren hacer cosas que sean tangibles para ellos. Quieren irse a apagar fuegos, sí. Quieren irse a las escuelas a ayudar. Dar dinero a UNICEF les duele más. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es darle un poco la vuelta y decir, puedes ayudar de muchas maneras.
Uh-huh. ¿Y esto de los influencers se mantiene en el tiempo o es una moda pasajera?
Yo creo que va más.
¿Va más? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Digo, nada, pues yo me tengo que jubilar de la radio, pero dice que van a saber cuándo me tengo que jubilar.
La gente joven, bueno, en realidad todo el mundo, cuando quieres consumir noticias, lo que haces es irte a un medio tradicional que sabes que es solvente, que sabes que está formado, que sabes que tiene profesionales detrás. Cuando lo que quieres son impactos de cosas que te agradan o te entretienen, necesitas a gente que haga lo mismo que tú y que cuente las cosas que a ti te gustan. Entonces, buscas un influencer que hable de lo que a ti te gusta, si te gusta la moda, buscas un influencer de moda y sabes que no va a tener demasiado rigor, pero sí que va a estar a la última, que va a ser inmediato, entonces es entretenido.
Esto, cuando yo era pequeño, se llamaba líderes de opinión.
Sí.
Y cuando yo a la radio y veía aquí gente, digo, esto, líderes, son líderes de opinión.
Son microlíderes de opinión, claro. Lo que pasa es que con las redes sociales...
Se me gusta esta camiseta. Y entonces, si este señor dice que le gusta esa camiseta...
Pues el 80% de sus seguidores a darle like.
Ya está el lío. Pues,
claro.
¿Pero compran la camiseta luego?
Muchos sí.
Muchos sí.
Sí, sin duda.
Bueno, bueno. Recuerda qué tienen que hacer para participar los jóvenes en tu iniciativa, en tu concurso de microinfluencers.
Pues ahora mismo tienen que ir a vihelpi.es y en la página web tienen un enlace donde pueden ir al concurso, descargarse las bases, etcétera. Es muy sencillo.
Miguel Pollo, consejero delegado de vihelpi, gracias por estar en este tiempo de emprendedores en la linterna, en la cadena COPE, y que vaya muy bien.
Gracias.
Los emprendedores en la linterna, camino de las 8 de las 7 en Canarias en este miércoles 13 de julio. Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.